El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille, hoy y siempre. Inquietudes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Inquietudes, inquietudes del alma, inquietudes donde la música y el diálogo para la conciencia está presente. Te damos la más cordial de las bienvenidas y te invitamos a que te quedes con nosotros en esta hora donde tendremos temas muy, muy interesantes sobre la cultura gnóstica. Y te recordamos que estamos desde ya programas pasados comentando sobre la educación fundamental. Y para esto nos está colaborando María Eugenia Rojo, que le enviamos un saludo.
Ella tu no programa está aquí con nosotros,
pero nos envía grabaciones de lecturas de educación fundamental realizadas a una de las grandes obras que el maestro Samael, gran humanista, gran filósofo contemporáneo, ha escrito y que las estamos compartiendo con ustedes a través de la lectura de nuestra colaboradora aquí en Radio Cultura Gnóstica Sensontle. Ella es María Eugenia Rojo, que le enviamos un saludo, y el día de hoy vamos a escuchar de parte de esta colaboradora el tema siguiente, el tema de la disciplina. Quédate con nosotros en el micrófono, tu amigo y servidor Octavio Laribarra, y también te invitamos a que te comuniques al 8441-834384 y con gusto nos envíes tus mensajes o bien nos llames y podamos dialogar sobre las temáticas que abordamos aquí en tu programa Inquietudes. También un cordial saludo a la licenciada María Antonieta Ollervides, directora de esta emisora Radio Patos. Para ella y su familia, el mayor de los éxitos y agradecimientos por recibirnos. Gracias. Escuchemos el tema del día de hoy, la disciplina, con María Eugenia Rojo.
Estás en tu programa Inquietudes.
La disciplina. Los maestros de escuelas, colegios y universidades le dan muchísima importancia a la disciplina, y nosotros debemos estudiarla en este capítulo detenidamente. Todos los que hemos pasado por escuelas, colegios, universidades, etc., sabemos muy bien lo que son las disciplinas, reglas, férulas, regaños, etcétera, etcétera, etcétera. Disciplina es eso que se llama cultivo de la resistencia. A los maestros de escuela les encanta cultivar la resistencia. Se nos enseña a resistir, a erguir algo contra alguna otra cosa. Se nos enseña a resistir las tentaciones de la carne y nos azotamos y hacemos penitencia para resistir. Se nos enseña a resistir las tentaciones que trae la pereza, tentaciones de no estudiar, no ir a la escuela, jugar, reír, burlarnos de los maestros, violar los reglamentos, etcétera, etcétera. Los maestros y maestras tienen el concepto equivocado de que mediante la disciplina podemos comprender la necesidad de respetar el orden de la escuela, la necesidad de estudiar, guardar compostura ante los maestros, portarnos bien con los discípulos, etcétera, etcétera. Existe entre las gentes el concepto equivocado de que cuanto más resistimos, cuanto más rechazamos, nos hacemos más y más comprensivos, libres, plenos, victoriosos. No quieren darse cuenta las gentes que cuanto más luchamos contra algo, cuanto más lo resistimos, cuanto más lo rechazamos, menos es la comprensión. Si luchamos contra el vicio de la bebida, ésta desaparecerá por un tiempo, pero como no la hemos comprendido a fondo en todos los niveles de la mente, ésta retornará después cuando descuidemos la guardia y beberemos de una vez para todo el año. Si rechazamos el vicio de la fornicación, por un tiempo seremos muy castos, en apariencia, aun cuando en otros niveles de la mente continuemos siendo espantosos, sátiros, como lo pueden demostrar los sueños eróticos y las poluciones nocturnas. Y después volveremos con más fuerza a nuestras antiguas andanzas de fornicarios y redentes, debido al hecho concreto de no haber comprendido a fondo lo que es la fornicación. Muchos son los que rechazan la codicia, los que luchan contra ella, los que se disciplinan contra ella siguiendo determinadas normas de conducta. Pero como no han comprendido de verdad todo el proceso de la codicia, resultan en el fondo codiciando no ser codiciosos. Muchos son los que se disciplinan contra la ira, los que aprenden a resistirla, pero esta continúa existiendo en otros niveles de la mente subconsciente, aun cuando en apariencia haya desaparecido de nuestro carácter y al menor descuido de la guardia, el subconsciente nos traiciona y entonces tronamos y relampagueamos llenos de ira, cuando menos lo esperamos y tal vez por algún motivo que no tiene la menor importancia. Muchos son los que se disciplinan contra los celos y al fin creen finalmente que ya los extinguieron, pero como no los comprendieron, es claro que estos aparecen nuevamente en escena, precisamente cuando ya los creíamos bien muertos. Solo con plena ausencia de disciplina, solo en libertad auténtica surge en la mente la llamarada ardiente de la comprensión. La libertad creadora no puede existir jamás en un armazón. Necesitamos libertad para comprender nuestros efectos psicológicos en forma íntegra. Necesitamos con urgencia derribar muros y romper grilletes de acero para ser libres. Tenemos que experimentar por sí mismos todo aquello que nuestros maestros en la escuela y nuestros padres nos han dicho que es bueno y útil. No basta aprender de memoria e imitar, necesitamos comprender. Todo el esfuerzo de los maestros y maestras debe dirigirse a la conciencia de los alumnos. Deben esforzarse porque ellos entren en el camino de la comprensión. No es suficiente decirles a los alumnos que deben ser esto o aquello. Es necesario que los alumnos aprendan a ser libres para que puedan por sí mismos examinar, estudiar, analizar todos los valores, todas las cosas que la gente ha dicho que son beneficiosas, útiles, nobles, y no meramente aceptarlas e imitarlas. La gente no quiere descubrir por sí misma. Tienen mentes cerradas, estúpidas, mentes que no quieren indagar, mentes mecanicistas que jamás indagan y que solo imitan. Es necesario, es urgente, es indispensable que los alumnos y alumnas, desde sus más tiernas edades hasta el momento de abandonar las aulas, gocen de verdadera libertad para descubrir por sí mismos, para inquirir, para comprender y que no estén limitados por los muros abyectos de las prohibiciones, regaños y disciplinas. Si a los alumnos se les dice lo que deben y lo que no deben hacer y no se les permite comprender y examinar, ¿dónde entonces está su inteligencia? ¿Cuál es la oportunidad que se le ha dado a la inteligencia? ¿De qué sirve entonces pasar exámenes, vestir muy bien, tener muchos amigos, si no somos inteligentes? La inteligencia solo viene a nosotros cuando estamos verdaderamente libres para investigar por sí mismos, para comprender, para analizar, sin el temor al regaño y sin la férula de la disciplina. Los estudiantes miedosos, asustados, sometidos a terribles disciplinas, jamás podrán saber, jamás podrán ser inteligentes. Hoy en día a los padres de familia y a los maestros lo único que les interesa es que los alumnos y alumnas hagan una carrera, que se vuelvan médicos, abogados, ingenieros, empleados de oficina, es decir, autómatas vivientes, y que luego se casen y se conviertan además en máquinas de hacer bebés, y eso es todo. Cuando los muchachos o muchachas quieren hacer algo nuevo, algo distinto, cuando sienten la necesidad de salirse de ese armazón, prejuicios, hábitos anticuados, disciplinas tradicionales de familia o nación, etc., entonces los padres de familia aprietan más los grilletes de la prisión y dicen al muchacho o a la muchacha, no hagáis eso, no estamos dispuestos a apoyarte en eso. Esas cosas son locuras, etcétera, etcétera. Total, el muchacho o la muchacha está formalmente preso dentro de la cárcel de las disciplinas, tradiciones, costumbres anticuadas, ideas decrépitas, etcétera. La educación fundamental enseña a conciliar el orden con la libertad. El orden sin libertad es tiranía, la libertad sin orden es anarquía. Libertad y orden, sabiamente combinados, constituye la base de la educación fundamental. Los alumnos deben gozar de perfecta libertad para averiguar por sí mismos, para inquirir, para descubrir lo que realmente, lo que de cierto son en sí mismos y aquello que pueden hacer en la vida. Los alumnos y alumnas, los soldados y policías y en general todas aquellas personas que tengan que vivir sometidos a rigurosas disciplinas suelen tornarse crueles, insensibles al dolor humano, despiadados. La disciplina destruye la sensibilidad humana y esto está ya totalmente demostrado por la observación y la experiencia. Debido a tantas disciplinas y reglamentos, las gentes de esta época han perdido totalmente la sensibilidad y se han tornado crueles y despiadados. Para ser verdaderamente libres se necesita ser muy sensibles y humanistas. En las escuelas, colegios y universidades se les enseña a los estudiantes a poner atención en las clases y los alumnos y alumnas ponen atención para evitarse el regaño, el jalón de orejas, el golpe con la férula o con la regla, etc. Mas desgraciadamente no se les enseña a comprender realmente lo que es la tentación consciente. Por disciplina el estudiante pone atención y gasta energía creadora muchas veces en forma inútil. La energía creadora es el tipo más sutil de fuerza fabricado por la máquina orgánica. Nosotros comemos y bebemos y todos los procesos de la digestión son en el fondo procesos de sutilización en que las materias groseras se convierten en materias y fuerzas útiles. La energía creadora es el tipo de materia y de fuerza más sutil elaborado por el organismo. Si sabemos poner atención consciente, podemos ahorrar energía creadora. Desafortunadamente, los maestros y maestras no les enseñan a sus discípulos lo que es la atención consciente. Doquiera dirigimos la atención, gastamos energía creadora, podemos ahorrar esa energía si dividimos la atención. Si no nos identificamos con las cosas, con las personas, con las ideas. Cuando nosotros nos identificamos con las personas, con las cosas, con las ideas, nos olvidamos de sí mismos y entonces perdemos la energía creadora en la forma más lastimosa. Es urgente saber que necesitamos ahorrar la energía creadora para despertar conciencia y que la energía creadora es el potencial viviente, el vehículo de la conciencia, el instrumento para despertar conciencia. Cuando aprendemos a no olvidarnos de sí mismos, cuando aprendemos a dividir la atención entre sujeto, objeto y lugar, ahorramos energía creadora para despertar conciencia. Es necesario aprender a manejar la atención para despertar conciencia, pero los alumnos y alumnas nada saben sobre esto porque sus maestros y maestras no se lo han enseñado. Cuando aprendamos a utilizar la atención consciente, la disciplina, entonces sale sobrando. El estudiante o la estudiante, atento a sus clases, a sus lecciones, al orden, no necesita de disciplina de ninguna especie. Es urgente que los maestros comprendan la necesidad de conciliar inteligentemente la libertad y el orden, y esto es posible mediante la atención consciente. La atención consciente excluye eso que se llama identificación. Cuando nos identificamos con las personas, con las cosas, con las ideas, viene la fascinación, y esta última produce sueño en la conciencia. Hay que saber poner atención sin identificación. Cuando ponemos atención en algo o en alguien y nos olvidamos de sí mismos, el resultado es la fascinación y el sueño de la conciencia. Observad cuidadosamente a un cineasta. Se encuentra dormido, todo lo ignora, se ignora a sí mismo, está hueco. Parece un sonámbulo, sueña con la película que está viendo, con el héroe de la película. Los alumnos y alumnas deben poner atención en las clases sin olvidarse de sí mismos, para no caer en el sueño espantoso de la conciencia. El alumno debe verse a sí mismo en escena, cuando está presentando un examen o cuando está ante el tablero o pizarrón por orden del maestro, o cuando se halla estudiando o descansando o jugando con sus condiscípulos. La atención dividida en tres partes, sujeto, objeto, lugar, es de hecho atención consciente. Cuando no cometemos el error de identificarnos con las personas, las cosas, las ideas, etc., ahorramos energía creadora y precipitamos en nosotros el despertar de la conciencia. Quien quiera despertar conciencia en los mundos superiores debe empezar por despertar aquí y ahora. Cuando el estudiante comete el error de identificarse con las personas, las cosas, las ideas, cuando comete el error de olvidarse de sí mismo, entonces cae en la fascinación y el sueño. La disciplina no enseña a los estudiantes a poner atención consciente. La disciplina es una verdadera prisión para la mente. Los alumnos y alumnas deben aprender a manejar la atención consciente desde los mismos bancos de la escuela para que más tarde en la vida práctica, fuera de la escuela, no cometan el error de olvidarse de sí mismos. El hombre que se olvida de sí mismo ante un insultador se identifica con él, se fascina, cae en el sueño de la inconsciencia y entonces hiere o mata y va a la cárcel inevitablemente. Aquel que no se deja fascinar con el insultador, aquel que no se identifica con él, aquel que no se olvida de sí mismo, aquel que sabe poner atención consciente, sería incapaz de darle valor a las palabras del insultador o de herirle o matarle. Todos los errores que el ser humano comete en la vida se deben a que se olvida de sí mismo, se identifica, se fascina y cae en el sueño. Mejor sería para la juventud, para todos los estudiantes, que se les enseñe el despertar de la conciencia en vez de esclavizarles con tantas absurdas disciplinas.
Estás en tu programa Inquietudes.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Un experimento muy novedoso consiguió que los gusanos procreen en un suelo marciano simulado, lo que puede ser clave para el crecimiento de los cultivos en el planeta rojo y la supervivencia de futuros colonos. Son los primeros descendientes de un experimento que prueba que estos animales no solo pueden habitar un terreno simulado de Marte, sino también reproducirse en el mismo. La prueba fue realizada por un equipo de la holandesa Universidad de Wageningen con suelo proporcionado por la NASA, que imita las características de Marte. El éxito de unas vulgares lombrices puede parecer una anécdota, pero si dentro de una década los primeros colonos consiguen llegar hasta ese mundo y establecerse, tener a estas criaturas como compañeras quizás resulte clave para su supervivencia. Probablemente las heces y los orines de los primeros humanos, se usarán como fertilizantes del suelo marciano, estéril y lleno de compuestos potencialmente tóxicos. Pero por razones prácticas y de seguridad, además de los gusanos, en su experimento los investigadores utilizaron estiércol de cerdos. Los investigadores observaron el crecimiento de rúcula en ese suelo simulado de Marte con gusanos y estiércol, explica Willer Wemmelink, autor del estudio.
El estiércol estimuló el crecimiento y vimos que los gusanos estaban activos. Sin embargo, la mejor sorpresa vino al final del experimento cuando encontramos dos gusanos jóvenes. El efecto positivo de agregar estiércol no fue inesperado, pero sí le sorprendió que eso provocara que el suelo simulado de Marte superara a un sustrato terrestre, una arena a base de cuarzo utilizada en jardinería para la aireación del suelo.
Las lombrices son muy importantes para la salud del suelo, no solo en la Tierra, sino también en futuros jardines interiores en Marte o la Luna. Prosperan con materia orgánica muerta, como restos de plantas viejas que comen, mastican y mezclan con tierra antes de excretarla. Estos excrementos todavía contienen materia orgánica que es descompuesta aún más por bacterias, liberando nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio para el uso de las plantas. Al cavar sus orificios, las lombrices también airean y mejoran la estructura del suelo, haciendo que regar las plantas sea más efectivo. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Yosdani Muñoz y Lauradis Mazagué, ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Una tecnología aplicada a la conexión cerebro-médula espinal permitió a un mono con una lesión medular unilateral volver a caminar. El dispositivo logra curar la lesión al transmitir el patrón de movimiento de forma inalámbrica desde el cerebro hasta la zona de la médula afectada. Como consecuencia, se restablece la comunicación y es posible la recuperación de la marcha. Esta es la primera vez que la neurotecnología restaura la locomoción en primates, resalta Gregory Corny, líder del trabajo, quien agrega.
La interfaz cerebro-médula espinal utiliza una matriz de electrodos del tamaño de una píldora implantado en el cerebro para grabar señales de la corteza motora. Un neurosensor inalámbrico envía las señales recogidas por el chip cerebral a un ordenador que las decodifica y envía de forma inalámbrica de nuevo a un estimulador implantado en la médula en la zona lumbar de la columna vertebral.
Es decir, el sistema neuroprostético decodifica la actividad de la corteza motora y después transmite esta información a un sistema de electrodos situados en la superficie de la médula espinal por debajo de la lesión. La estimulación eléctrica de unos pocos voltios aplicadas en lugares precisos en la médula espinal modula redes de neuronas que pueden activar los músculos específicos en las piernas que producen el movimiento. La interfaz también debería funcionar en lesiones más graves, aunque probablemente con la ayuda de agentes farmacológicos, concluye el experto. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Yostani Muñoz y Yasney Crespo, ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica.
Estás en tu programa Inquietudes.
Hemos regresado de esta pausa y te invitamos a que nos sigas acompañando aquí en tu programa Inquietudes con la música y el diálogo para la conciencia. En esta oportunidad tenemos las lecturas de Educación Fundamental a cargo de María Eugenia Rojo desde San Juan del Río Querétaro, quien muy amablemente nos está desarrollando estas temáticas leyendo, literalmente hablando, el libro de Educación Fundamental del maestro Samael Aun Beor, gran filósofo, gran humanista, gran psicólogo contemporáneo que nos entrega muchas enseñanzas basadas en psicología y filosofía revolucionaria. Te invitamos a que las escuches, a que estés atento y que si tienes alguna inquietud, con gusto te comuniques con nosotros al 8441-834384 y de esta manera puedas expresarnos tu sentir, tus inquietudes, tus dudas que tengas sobre estas temáticas. Continuamos escuchando a María Eugenia Rojo con el siguiente capítulo, Saber Pensar. No te vayas, sigue con nosotros.
¿Qué pensar y cómo pensar? En nuestro hogar y en la escuela, los padres de familia y maestros siempre nos dicen lo que debemos pensar, pero jamás en la vida nos enseñan cómo pensar. Saber qué pensar es relativamente muy fácil. Nuestros padres, maestros, tutores, autores de libros, etcétera, etcétera, cada uno es un dictador a su modo. Cada cual quiere que pensemos en sus dictados, exigencias, teorías, prejuicios, etcétera, etcétera. Los dictadores de la mente abundan como la mala hierba. Existe por doquier una tendencia perversa a esclavizar la mente ajena, a embotellarla, a obligarla a vivir dentro de determinadas normas, prejuicios, escuelas, etc. Los millares y millones de dictadores de la mente jamás han querido respetar la libertad mental de nadie. Si alguien no piensa como ellos, es calificado de perverso, renegado, ignorante, etcétera, etcétera. Todo el mundo quiere esclavizar a todo el mundo. Todo el mundo quiere atropellar la libertad intelectual de los demás. Nadie quiere respetar la libertad del pensamiento ajeno. Cada cual se siente juicioso, sabio, maravilloso y quiere, como es natural, que los demás sean como él, que lo conviertan en su modelo, que piensen como él. Se ha abusado demasiado de la mente. Observad los comerciantes y su propaganda a través del periódico, la radio, la televisión, etc. La propaganda comercial se hace en una forma dictatorial. Compre usted jabón tal, zapatos tal, tantos pesos, tantos dólares. Compre ahora mismo, inmediatamente, no lo deje para mañana. Tiene que ser inmediatamente, etc. Solo falta que nos digan, si no obedece usted, lo metemos a la cárcel o lo asesinamos. El padre quiere meterle al hijo sus ideas a la fuerza y el maestro de escuela regaña, castiga y pone bajas calificaciones si el muchacho o la muchacha no aceptan dictatorialmente las ideas del maestro. Media humanidad quiere esclavizar la mente ajena de la otra media humanidad. Esa tendencia a esclavizar la mente de los demás resalta a simple vista cuando estudiamos la página negra de la negra historia. Por doquier han existido y existen sangrientas dictaduras empeñadas en esclavizar a los pueblos, sangrientas dictaduras que dictan lo que la gente debe pensar. Desgraciado aquel que intenta pensar libremente, ese va inevitablemente a los campos de concentración, a la Siberia, a la cárcel, a los trabajos forzados, a la horca, al fusilamiento, al desierto, al destierro, etc. Ni los maestros y maestras, ni los padres de familia, ni los libros quieren enseñar el cómo pensar. A la gente le encanta obligar a otros a pensar de acuerdo como creen que deben pensar. Y es claro que cada cual en esto es un dictador a su modo. Cada cual se cree la última palabra, cada cual cree firmemente que todos los demás deben pensar como él, porque él es lo mejor de lo mejor. Padres de familia, maestros, patrones, etcétera, regañan y vuelven a regañar a sus subordinados. Es espantosa esa horrible tendencia de la humanidad a faltarle el respeto a los demás, a atropellar la mente ajena, a enjaular, encerrar, esclavizar, encadenar el pensamiento ajeno. El marido quiere meterle a la mujer sus ideas en la cabeza y a la fuerza su doctrina, sus ideas, etc. Y la mujer quiere hacer lo mismo. Muchas veces marido y mujer se divorcian por incompatibilidad de ideas. No quieren los cónyuges comprender la necesidad de respetar la libertad intelectual ajena. Ningún cónyuge tiene derecho de esclavizar la mente de otro cónyuge. Cada cual es de hecho digno de respeto. Cada cual tiene derecho a pensar como quiere, a profesar su religión, a pertenecer al partido político que quiera. A los niños y niñas de la escuela se les obliga a pensar a la fuerza en tales y cuales ideas, pero no se les enseña a manejar la mente. La mente de los niños es tierna, elástica, dúctil, y le da a los viejos esta ya dura y fija como arcilla en un molde. Ya no cambia, ya no puede cambiar. La mente de los niños y jóvenes es susceptible de muchos cambios, puede cambiar. A los niños y a los jóvenes se les puede enseñar cómo pensar. A los viejos es muy difícil enseñarles cómo pensar porque ellos ya son como son y así mueren. Es muy raro encontrar en la vida algún viejo interesado en cambiar radicalmente. La mente de la gente es moldeada desde la niñez. Eso es lo que los padres y maestros de escuela prefieren hacer. Ellos gozan dándoles forma a la mente de los niños y jóvenes. Mente metida en un molde. Es de hecho mente acondicionada, mente esclava. Es necesario que los maestros y maestras de escuela rompan los grilletes de la mente. Es urgente que los maestros sepan dirigir la mente de los niños hacia la libertad verdadera, para que no se dejen esclavizar más. Es indispensable que los maestros les enseñen a los alumnos y alumnas cómo se debe pensar. Los maestros deben comprender la necesidad de enseñarle a los alumnos y alumnas el camino del análisis, la meditación, la comprensión. Ninguna persona comprensiva debe aceptar jamás, en forma dogmática, nada. Es urgente primero investigar, comprender, inquirir, antes de aceptar. En otras palabras, diremos que no hay necesidad de aceptar, sino de investigar, analizar, meditar y comprender. Cuando la comprensión es plena, la aceptación es innecesaria. De nada sirve llenarnos la cabeza de información intelectual si al salir de la escuela no sabemos pensar. Y continuamos como autómatas vivientes, como máquinas repitiendo la misma rutina de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, etc. Repetir siempre lo mismo, vivir vida de máquinas, de la casa a la oficina, de la oficina a la casa, casarse para convertirse en maquinitas de hacer niños, eso no es vivir. Y si para eso estudiamos y para eso vamos a la escuela y al colegio y a la universidad durante 10 o 15 años, mejor sería no estudiar. El Mahatma Gandhi fue un hombre muy singular. Muchas veces los pastores protestantes se sentaron en su puerta horas y horas enteras luchando por convertirlo al cristianismo en su forma protestante. Gandhi no aceptaba la enseñanza de los pastores, tampoco la rechazaba, la comprendía, la respetaba y eso es todo. Muchas veces decía el Mahatma, yo soy brahman, judío, cristiano, maometano, etcétera, etcétera. El Mahatma comprendía que todas las religiones son necesarias porque todas conservan los mismos valores eternos. Eso de aceptar o rechazar alguna doctrina o concepto revela falta de madurez mental. Cuando rechazamos o aceptamos algo es porque no lo hemos comprendido. Donde hay comprensión, la aceptación o rechazo sale sobrando. La mente cree, la mente no cree, la mente que duda es mente ignorante. El camino de la sabiduría no consiste en creer o no creer o dudar. El camino de la sabiduría consiste en inquirir, analizar, meditar y experimentar. La verdad es lo desconocido, de momento en momento. La verdad nada tiene que ver con lo que uno crea o deje de creer, ni tampoco el escepticismo. La verdad no es cuestión de aceptar algo o de rechazarlo. La verdad es cuestión de experimentar vivencias, vivenciar y comprender. Todo el esfuerzo de los maestros debe, en última síntesis, llevar a los alumnos y alumnas a la experiencia de lo real, de lo verdadero. Es urgente que los maestros y maestras abandonen esa tendencia anticuada y perniciosa dirigida siempre a modelar la mente plástica y dúctil de los niños. Es absurdo que personas adultas, llenas de prejuicios, pasiones, preconceptos anticuados, etc., atropellen así la mente de los niños y de los jóvenes, tratándoles de modelar la mente de acuerdo a sus ideas rancias, torpes, anticuadas. Mejor es respetar la libertad intelectual de los alumnos y alumnas, respetar su prontitud mental, su espontaneidad creadora. Los maestros y maestras no tienen derecho a enjaular la mente de los alumnos y alumnas. Lo fundamental no es dictarle a la mente de los alumnos lo que debe pensar, sino enseñarle en forma completa cómo pensar. La mente es el instrumento del conocimiento y es necesario que los maestros y maestras le enseñen a sus alumnos y alumnas a manejar sabiamente ese instrumento.
Estás en tu programa Inquietudes.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Las personas de grupo sanguíneo de tipo A, B o AB tienen más riesgo de sufrir un ataque al corazón durante periodos de contaminación significativa, según un estudio del Instituto de Corazón de Estados Unidos. El trabajo vincula los ataques asociados a las partículas de la contaminación con el incremento de este riesgo para personas de los mencionados tipos sanguíneos que padecen enfermedades de la arteria coronaria. Un gen presente en las personas pertenecientes a los grupos A, B y AB fue el único que se comprobó por estudios internacionales como capaz de predecir ataques al corazón entre las personas afectadas por esta cardiopatía. Tal y como señaló Benjamin Horne, líder de la investigación, el estudio fue concebido con el objetivo de incluir en la relación entre la contaminación y los ataques al corazón la variable de los distintos tipos sanguíneos.
Nos preguntábamos si alguien con una variación específica de este gen era más o menos propenso a experimentar ataques al corazón en momentos de alto grado de polución. Con los datos recabados en el trabajo, concluimos que el tipo sanguíneo o con menos riesgo de padecer estos ataques era el cero y que los otros mostraban riesgos más altos.
Horne también destacó que para que un afectado por trastornos de la arteria coronaria termine sufriendo un paro cardíaco, se tienen que dar más características. Además, en los pertenecientes al grupo O, la relación entre la contaminación y estos paros no es para que cunda el pánico, pero sí para ser conscientes. Mientras que el riesgo de padecer un ataque es de 10% en tipo O, cuando el aire tiene 35 microgramos de polución por metro cúbico. En el caso del resto de grupos, es de 25%, concluye el estudio. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Yostani Muñoz y Lauradis Mazagué. ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael, aún peor, de México,
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos adelantos de la ciencia y la técnica. Ahora, los últimos descubrimientos. Ahora.
La inmunización contra el virus del dengue puede funcionar al mismo tiempo para prevenir las infecciones por Zika. Esta es la principal conclusión de un estudio publicado en Nature Communication por el Instituto La Jolla. Los investigadores identificaron el tipo específico de linfocitos T del sistema inmune, que son capaces de defender al organismo de ambos virus. Coordinadora del trabajo, subrayó en un comunicado del centro que el descubrimiento puede tener del centro estadounidense en los que el descubrimiento para fabricar una vacuna efectiva contra los Zika.
En algunas partes del mundo, el virus de Zika actúa casi como una infección secundaria. Se ha propagado por Brasil y Latinoamérica y se mueve hacia lugares de Asia. El trabajo sugiere que es posible producir vacunas que tengan diseñadas para inducir una respuesta efectiva a la gente de esas hostes.
Cuando un patógeno ataca el organismo, el cuerpo pone en marcha dos tipos de respuesta inmune para tratar de neutralizarlo. En primer lugar, los linfocitos B comienzan a segregar ciertas proteínas. Los linfocitos B comienzan a segregar que han penetrado en la sangre y los tejidos, que se entrelazan con los patógenos que han penetrado en la sangre y los tejidos, y contribuyen a desactivar sistemas de protección. Al mismo tiempo, en el que los linfocitos T se identifican y eliminan las células que resultaron infectados por microorganismos, eliminan las células que resultaron infectados, logran imitar ambos mecanismos. Las vacunas, la mayoría de ellas logran imitar ambos mecanismos, si bien la mayoría de ellas, las vacunas dirigidas al mismo tiempo pueden proporcionar una nueva vía de ataque contra patógenos intratables hasta ahora.
Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Dani Muñoz y Laura Desmasaguer. ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Adelantos de la ciencia y la técnica.
Estás en tu programa Inquietudes.
Hemos regresado de esta pausa y te agradecemos que sigas con nosotros aquí en tu programa Inquietudes, con la música y el diálogo para la conciencia, y te agradecemos también que nos llames al 8441-834384 y nos envíes un mensaje de texto. Así mismo también te invitamos a que visites nuestras redes sociales Gnosis Saltillo en Facebook o Radio Cultural Gnóstica Sensontle, y también ahí puedas informarte más sobre nuestra asociación. También puedes visitar gnosismexico.org.mx y podrás conocer más sobre esta enseñanza que estamos impartiendo aquí el día de hoy, de educación fundamental específicamente. Lecturas que tienen que ver con la educación fundamental que nos entrega el maestro Samael en sus libros y que María Eugenia Rojo nos hace el favor de realizar lecturas sobre la misma para compartirlas con todos ustedes. Quédate con nosotros, continuamos con el siguiente tema, con la siguiente lectura que se titula En busca de la seguridad. Continuamos.
Thank you.
la búsqueda de seguridad. Cuando los polluelos tienen miedo, se esconden debajo de las alas amorosas de la gallina en busca de seguridad. El niño asustado corre en busca de su madre porque junto a ella se cree seguro. Está pues demostrado que el miedo y la búsqueda de seguridad se encuentran siempre íntimamente asociados. El hombre que teme verse asaltado por bandidos busca seguridad en su pistola. El país que teme verse atacado por otro país comprará cañones, aviones, buques de guerra y armar ejércitos, y se pondrá en pie de guerra. Muchos sujetos que no saben trabajar, aterrorizados ante la miseria, buscan seguridad en el delito y se vuelven ladrones, asaltantes, etc. Muchas mujeres faltas de inteligencia, asustadas ante la posibilidad de la miseria, se convierten en prostitutas. El hombre celoso teme perder a su mujer y busca seguridad en la pistola. Mata y después es claro que va a parar a la cárcel. La mujer celosa mata a su rival o a su marido y así se convierte en asesina. Ella teme perder a su marido y queriendo asegurárselo mata a la otra o se resuelve asesinarlo. El casero miedoso de que la gente no le pague el alquiler de la casa exige contratos, fiadores, depósitos, etc. Queriendo así asegurarse, y si una viuda pobre y llena de hijos no puede llenar tan tremendos requisitos, y si todos los caseros de una ciudad hacen lo mismo, al final la infeliz tendrá que irse a dormir con sus hijos a la calle o en los parques de la ciudad. Todas las guerras tienen su origen en el miedo. Las gestapos, las torturas, los campos de concentración, las Siberias, las espantosas cárceles, destierros, trabajos forzados, fusilamientos, etc., tienen origen en el miedo. Las naciones atacan a otras naciones por miedo, buscan seguridad en la violencia, creen que matando, invadiendo, etc., podrán hacerse seguras, fuertes, poderosas. En las oficinas de policía secreta, contraespionaje, etc., tanto en el este como en el oeste, se tortura a los espías, se teme de ellos, quieren hacerles confesar con el propósito de hallar seguridad para el Estado. Todos los delitos, todas las guerras, todos los crímenes tienen su origen en el miedo y en la búsqueda de seguridad. En otros tiempos había sinceridad entre las gentes. Hoy el miedo y la búsqueda de seguridad han acabado con la fragancia maravillosa de la sinceridad. El amigo desconfía del amigo. Teme que éste le robe, le estafe, le explote, y hasta hay máximas estúpidas y perversas como esta. Nunca deis la espalda a tu mejor amigo. Los hitlerianos decían que esta máxima era de oro. Ya el amigo teme al amigo y hasta usa máximas para protegerse. Ya no hay sinceridad entre los amigos. El miedo y la búsqueda de seguridad acabaron con la deliciosa fragancia de la sinceridad. Castro Ruz en Cuba ha fusilado a millares de ciudadanos temerosos de que lo acaben. Castro busca seguridad fusilando. Cree que así puede encontrar seguridad. Stalin, el perverso y sanguinario Stalin, apestó a Rusia con sus sangrientas purgas. Esa era la forma de buscar seguridad. Hitler organizó la Gestapo, la terrible Gestapo, para seguridad del Estado. No cabe duda que temía que le derrocaran y por ello fundó la sangrienta Gestapo. Todas las amarguras de este mundo tienen su origen en el miedo y la búsqueda de seguridad. Los maestros y maestras de escuela deben enseñarle a los alumnos y alumnas la virtud del valor. Es lamentable que a los niños y niñas se les llene de temor desde su mismo hogar. A los niños y niñas se les amenaza, se les intimida, se les atemoriza, se les da de palos, etc. Es costumbre de padres, de familia y maestros atemorizar al niño y al joven con el propósito de que estudie. Por lo común se les dice a niños y jóvenes que si no estudian tendrán que pedir limosna, vagar hambrientos por las calles, ejercer trabajos muy humildes como limpiar calzado, cargar fardos, vender periódicos, trabajar en el arado, etcétera, etcétera, como si el trabajo fuese delito. En el fondo, Tras de todas estas palabras de padres y maestros, existe miedo por el hijo y búsqueda de seguridad para el hijo. Lo grave de todo esto que estamos diciendo es que el niño y el joven se acomplejan, se llenan de temor y más tarde la vida práctica son sujetos llenos de miedo. Los padres de familia y maestros que tienen el mal gusto de asustar a los niños y niñas, a los jóvenes y señoritas en forma inconsciente, los están encaminando por el camino del delito. Pues como ya dijimos, todo delito tiene su origen en el miedo y la búsqueda de seguridad. Hoy en día, el miedo y la búsqueda de seguridad han convertido al planeta Tierra en un espantoso infierno. Todo el mundo teme, todo el mundo quiere seguridades. En otros tiempos se podía viajar libremente. Ahora las fronteras están llenas de guardias armados. Se exigen pasaportes, certificados de toda especie para tener derecho a pasar de un país a otro. Todo esto es el resultado del miedo y búsqueda de seguridad. Se teme al que viaja, se teme al que llega y se busca seguridad en pasaportes y papeles de toda especie. Los maestros y maestras de escuela, colegios, universidades deben comprender el horror de todo esto y cooperar para el bien del mundo, sabiendo educar a las nuevas generaciones, enseñándoles el camino del valor auténtico. Es urgente enseñarles a las nuevas generaciones a no temer y a no buscar seguridades en nada ni en nadie. Es indispensable que todo individuo aprenda a confiar más en sí mismo. El miedo y la búsqueda de seguridad son terribles debilidades que convirtieron la vida en un espantoso infierno. Por doquiera abundan los cobardes, los miedosos, los débiles, que andan siempre en busca de seguridad. Se teme a la vida, se teme a la muerte, se teme al qué dirán, al dice que dice, a perder la posición social, la posición política, el prestigio, el dinero, la bonita casa, la bonita mujer, el buen marido, el empleo, el negocio, el monopolio, los muebles, el carro, etcétera, etcétera. A todo se teme. Abundan por todas partes los cobardes, los miedosos, los débiles, mas nadie se cree a sí mismo cobarde. Todos presumen de fuertes, valerosos, etcétera. En todas las clases sociales existen millares y millones de intereses que se teme perder y por ello todo el mundo busca seguridad, que a fuerza de hacerse cada vez más y más complejas, hacen de hecho la vida cada vez más complicada, cada vez más difícil, cada vez más amarga, cruel y despiadada. Todas las murmuraciones, todas las calumnias, intrigas, etcétera, tienen su origen en el miedo y búsqueda de seguridad. Para no perder la fortuna, la posición, el poder, el prestigio, se propagan calumnias, chismografías, se asesina, se paga para que se asesine en secreto, etcétera. Los poderosos de la tierra se han hasta el lujo de tener asesinos a sueldo y muy bien pagados, con el propósito asqueante de eliminar a todo aquel que amenace eclipsarles. Ellos aman el poder por el poder mismo y se lo aseguran a base de dinero y mucha sangre. Los periódicos constantemente están dando noticias de muchos casos de suicidio. Muchos creen que el que se suicida es valeroso, pero realmente quien se suicida es un cobarde que tiene miedo a la vida y que busca seguridad en los brazos descarnados de la muerte. Algunos héroes de guerra fueron conocidos como personas débiles y cobardes, mas cuando se vieron cara a cara con la muerte, su terror fue tan espantoso que se tornaron en terribles fieras buscando seguridad para su vida, haciendo un esfuerzo supremo contra la muerte. Entonces se les declaró héroes. El miedo suele confundirse con el valor. Quien se suicida parece muy valeroso, quien carga pistola parece muy valeroso, mas en realidad los suicidas y los pistoleros son muy cobardes. Quien no le tiene miedo a la vida no se suicida, quien no tiene miedo a nada, a nadie, no carga pistola al cinto. Es urgente que los maestros y maestras de escuela les enseñen al ciudadano en forma clara y precisa lo que es valor de verdad y lo que es el miedo. El miedo y la búsqueda de seguridad han convertido el mundo en un espantoso infierno.
Estás en tu programa Inquietudes.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael, aún peor, de México,
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Aquella placentera excitación nerviosa, fruto del roce de determinadas zonas del cuerpo acompañada de la risa involuntaria, forma parte de los estudios científicos desde hace tiempo. Conocida popularmente como cosquilla, se asocia con la segregación de la hormona dopamina, neurotransmisor clave en el sistema de recompensa del cerebro. De hecho, este gesto que de forma amistosa provoca la risa era considerado en el medioevo como una forma de tortura. Si las cosquillas tienen alguna función evolutiva es una cuestión todavía por dilucidar y las teorías al respecto son bastante variadas. En cualquier caso, los científicos se interesan bastante por esta intrigante sensación que no es exclusiva de los humanos. Ahora, un grupo de investigadores liderado por Shinpei Ishimaya de la Universidad de Berlín identificó unas neuronas en el cerebro de las ratas responsables de las cosquillas y las risas que las acompañan.
Los roedores también se ríen, aunque de forma imperceptible para nosotros, ya que emiten sus carcajadas en forma de ultrasonidos que no están dentro del registro del oído humano. Como los humanos, esos animales disfrutaron de las cosquillas solo cuando estaban de buen humor, pero no cuando estaban estresadas.
Curiosamente, los resultados sugieren que la corteza somatosensorial en la que se encuentran las neuronas de las cosquillas puede desempeñar algún papel en el estado de ánimo. Este es un hallazgo novedoso porque tradicionalmente esa región del cerebro se asocia principalmente con la sensación del tacto. En el ranking de las zonas sensibles a las cosquillas, el primer lugar lo ocupan las axilas, seguidas en orden decreciente por la cintura, las costillas, los pies y las rodillas. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Yosdani Muñoz y Yasnei Crespo, ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica.
Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti, ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta radiodifusora. Y recuerda, nuestra invitación para que nos escuches es permanente. Hasta la próxima.